vamos a compartir cuatro cortes de audio. El primero de ellos es conocer cuál es la acusación del Ministerio Público Fiscal, en este caso en la voz de la fiscal Mónica Caveri. Vamos a escuchar cuál es la acusación.
Este Ministerio Público viene a formular la acusación en contra de Ángel Victoriano Quilaqueo, Héctor Felipe Quilaqueo, Gabriel Aníbal Nahuelquir, Hugo Horacio Quilaqueo y Hernán Leopoldo Quilaqueo. Los agraviados eran el señor Carlos Alberto Aguado, fallecido, y en este caso, bueno, se encuentra presente el señor Rafael Félix Aguado, quien es el hijo y está también en su calidad de administrador de la sucesión. Los hechos que se le imputan a los encartados, el hecho ocurrido desde el día 20 de noviembre del 2021 en el establecimiento rural, propiedad del señor Carlos Alberto Aguado, sito aproximadamente a 55 kilómetros de distancia sobre ruta provincial número 12 y puntualmente en el puesto denominado La Tapera, en circunstancias en que Ángel Victoriano Quilaqueo, Héctor Felipe Quilaqueo, Gabriel Aníbal Nahuelquir, Hugo Horacio Quilaqueo y Hernán Leopoldo Quilaqueo ingresaron clandestinamente al lugar a caballo, colocaron carpas y armaron un campamento. Además procedieron a poner en una tranquera distante aproximadamente a 17,5 kilómetros desde la ruta 12 un candado y una cadena. Asimismo, a 5 kilómetros del lugar, siguiendo por el camino, destruyendo los límites, desarmaron el alambrado, desmanearon la tranquera llevándosela del lugar y colocaron dos postes de eucaliptus de 1,40 m, en el poste derecho una vara de aproximadamente 4 metros con una bandera de la comunidad mapuche, que aún se mantiene en la propiedad ocupándola con aproximadamente 20 animales vacunos y 20 yeguarizos, que con su accionar violento y clandestino, impidiéndole el ingreso a su propietario Carlos Aguado, lo despojaron de la posesión, invadiendo la propiedad y manteniendo la ocupación de la misma. La calificación legal de este hecho, enunciado e imputado oportunamente a Ángel Quilaqueo, Doctor Quilaqueo, Hugo Quilaqueo, Leopoldo Quilaqueo y Gabriel Nahuelquir, se califica como usurpación, imputable en carácter de autores. La pretensión punitiva provisoria de este Ministerio Público Fiscal es la aplicación de una pena de 2 años de prisión.
Ahí estaba entonces la acusación del Ministerio Público Fiscal en la voz de la fiscal Mónica Caveri, los acusa de usurpación y pretende para ellos la pena de 2 años de prisión. Como siempre tratamos de hacer desde aquí, escuchamos a todas las partes. Vamos a escuchar ahora el alegato de la doctora Sonia Ivanov, defensora de los integrantes de la comunidad, quien sostiene o pide el sobreseimiento de los asistidos y acusa a la Fiscalía de violar garantías constitucionales que amparan a las comunidades indígenas. Sostiene que la Fiscalía solo apunta a disciplinar y dijo que no es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal de Esquel acusa de usurpadores a indígenas desconociendo la ocupación ancestral y la autoidentificación como pertenecientes al pueblo mapuche. Vamos a escuchar.
Plantear, objetar la acusación pública que hemos escuchado de dejar al Ministerio Público Fiscal, instando el sobreseimiento de mis asistidos, señalo que esta defensa va a acatar la acusación por los vicios que la misma presenta, sobre todo las violaciones de las garantías constitucionales de mis asistidos, que se autorreconocen y se autoperciben, y esto no ha sido desconocido por el Ministerio Público Fiscal y por el señor juez, que no hay relatado desde la acusación pública y hay una inaplicabilidad del artículo 33 del Código Procesal Penal, en donde los imputados, cuando se autorreconocen pertenecer a una comunidad indígena, debe aplicarse el artículo 9.2 del convenio 169 de la OIT, lo cual no ha hecho referencia. Entiendo que aquí hay una violación a esa garantía constitucional y, por otro lado, a los tratados internacionales de derechos humanos consagrados contra toda forma de discriminación racial, que el solo hecho de no haberlo mencionado es constitutivo de una discriminación hacia mis asistidos. También voy a atacar la acusación fiscal por la orfanato a Dola de la prueba señalada que no hay de prueba sobre el hecho de la usurpación por clandestinidad y violencia. Voy a objetar y pedir el fiscal de sobreseimiento y voy a interponer, su señoría, una cuestión prejudicial en vista del artículo 41 de nuestro Código de Delitos, solicitando la suspensión de esta audiencia, sobre todo porque voy a sostener aquí hay una decisión pendiente a resolver, sobre todo en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, que tiene que ver con las tierras ocupadas por pobladores indígenas y mis asistidos están en esa causa y está pendiente de dictar su sentencia. Se parte de una plataforma práctica del Ministerio Público Fiscal, que el señor Aguado es propietario, es ocupante, es poseedor, es tenedor de tierra y la prueba está avanzando sobre el objeto litigioso que es la tierra. Esto está siendo materia de debate para hacer sentencia en el Superior Tribunal y entiendo que es una cuestión de las que debe prosperar en medidas de las prejudiciales, que debe prosperar y suspender el juicio por estar pendiente
esta resolución judicial, que es el elemento constitutivo del hecho punible, que es la ocupación de la tierra. No debería haberse realizado, por otro lado, estas sesiones o estas situaciones que se quieran aquí presentar, como el señor Carlos Aguado, era el legítimo propietario y tenedor de tierras, toda vez que en el 2006, en nuestro país, se sancionó la ley 2660, una ley de orden público, que es sobre la emergencia en la posesión y la propiedad comunitaria indígena, sostiene la suspensión de todos actos administrativos y jurídicos que impliquen desapoderar de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Porque no se podría haber avanzado con sesiones de derechos, con ventas de tierras, toda vez que esa ley de orden público, la del reglamento territorial, sugería la realización de actos que implicaban desapoderamiento. Doña Catalina Sanrapeo Quilaqueo, su familia, sus hijos, nunca dieron anuencia para ninguna de estas sesiones. Eso es lo que se está también discutiendo en sede administrativa frente a ella. Y lo señalo sobre todo porque la acusación pública del Ministerio Público Fiscal ha señalado que hay aquí un predio usurpado y que continúan en la ocupación. La ocupación la viene ejerciendo hace muchísimo tiempo. Se criminalizaron los derechos humanos de los pueblos indígenas aplicándole al Ministerio Público hasta penas de 2 años de prisión y no haber tenido en cuenta ni siquiera lo que señala el Convenio 169. Para el Ministerio Público Fiscal no es la primera vez que ha acusado de usurpadores a indígenas o mapuches y hueches y han estado en esta sala. Ya hay mucha tradición que el Ministerio se ha dicho que no se debate, no se discute, ¿no? Ha desconocido el Ministerio Público, por un lado, la autoidentificación, la identidad misma que son mapuches, y debió haber planteado alternativa a una pena en vez de 2 años de prisión. Les habría, si entiende, que hay una comisión de delito desde el sistema jurídico occidental impuesto, creado por el Estado. E insisto en esto, yo señoría, porque justamente es el juez que debe prevalecer y ser, digamos, garantista de estos principios internacionales y estas violaciones, evitar estas violaciones sistemáticas para el pueblo indígena, que tienen derecho a procedimientos equitativos, justos, para el arreglo de conflictos y controversias, tanto con el Estado u otras partes, que es lo que están haciendo, están reclamándole al Estado que hizo un decreto inconsulto y regularizó una comisión de tierras indígenas para dirimir los conflictos en el sin haber garantizado el derecho a consulta de participación. Situación que está pendiente de sentencia en el Superior Tribunal. Y de continuar con esta acusación, estamos claramente en una criminalización del ejercicio de un derecho social y cultural, no armoniza, no trae paz social, que es lo que se pretende. Con la criminalización de los derechos territoriales, los pueblos indígenas, el Estado, el Ministerio Público Fiscal apunta solamente a disciplinar, no a poner un freno al conflicto social, sino que trata de alguna manera, domesticar esas disidencias que desde hace mucho tiempo, lastimosamente, en sujetos colectivos, pueblos indígenas, no tienen marco jurídico vigente de reconocimiento sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y aquí está avanzando, a pesar de este marco jurídico que tenemos, de ninguna manera se puede llevar el fuero penal lo que no es penal. Y aquí lo que estamos viendo no es una cuestión del ámbito penal. Y en todo caso, sí, esto se va a una instancia de juicio, se podrá demostrar que se está llevando, digamos, al pueblo mapuche, un integrante del pueblo mapuche, porque así se autodeconoce, esto no es una individualidad, esto no es solamente una situación de quilaqueo o de chancaqueo con Aguado, es ellos se autoperciben y es una cuestión colectiva, es un derecho social colectivo. Como estaba formulada la fundación, sostengo que es deficiente, contradictoria, pero ¿cuál es el accionar concreto desplegado por cada uno de mis pupilos que los coloca cada uno en una situación de autores del delito de usurpación? ¿Cómo podría ser el derecho a defensa si no está claro qué hizo cada uno en este delito de usurpación de manera clandestina, que pretende llevarlo a un juicio por una usurpación realizada de manera clandestina y violenta? No se escribe en qué consiste su accionar cada uno. Mis asistidos no lo han usurpado ni por clandestinidad y violencia para despojar de la propiedad ni de la posesión ni de la tenencia a Carlos Aguado, ni han alterado ni todo ni en parte le han mandado, ni tampoco han turbado la posesión o la tenencia, digamos, del señor Carlos Aguado. Debe concluirse que mis asistidos, Quilaqueo Félix Ollano, Quilaqueo Héctor Felipe, Gabriel Aníbal Agüentir, Hugo Quilaqueo Horacio, Hernán Leopoldo Quilaqueo, son merecedores de estar en peso de seguimiento de acuerdo establecido también por el 297, última parte del Código de Procesos.
La abogada, sí. ¿No? La doctora Ivanov.
Así es, pidiendo el sobreseimiento de los acusados y la suspensión de la audiencia, entendiendo que hay cuestiones para resolver sobre ese territorio en el Superior Tribunal de Justicia, y bueno, hace mención, por supuesto, de la ley 26.160 de relevamiento territorial que suspende los desalojos y actos que signifiquen desapoderamiento. Bueno, ninguno de estos planteos fue tenido en cuenta por el juez penal Martín O'Connor, que rechazó todos los planteos de la doctora Ivanov. Esto fue ayer, a partir de las 13 horas, en los tribunales de Esquel. Declaró el juez la apertura de la investigación, o sea, que van a juicio los 5 acusados de usurpación en Nahuel Pan. Vamos a escuchar cuando el juez O'Connor daba a conocer su resolución.
Lo primero que interpuso la doctora Ivanov fue que aquí había una cuestión prejudicial. El juez estaba pendiente una sentencia a dictarse por el Superior Tribunal de Justicia que tenía que ver con un planteo que había introducido la propia parte representar a la doctora Ivanov, y que a su criterio tenía que esperarse ese temperamento jurisdiccional de nuestro más alto tribunal provincial, pues, según su modo de ver, de aceptar el superior tribunal el planteo, se implicaría la nulidad de determinados actos administrativos y, por tanto, estaría en jaque la propiedad que la fiscalía estaría sosteniendo con relación al señor Aguado. Y habiendo leído detenidamente los planteos del doctor Ivanov, lo que cuestiona en definitiva es la propiedad del señor Aguado, pues esa propiedad, ese derecho de propiedad que tendría, se caería porque los actos administrativos que le adjudicaron esa propiedad habían estado viciados al momento de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello, entiendo que la contestación que ha hecho el doctor Forti ha bastado, al menos a mi juicio, para refutar el que se trate de una cuestión prejudicial que impida que este caso se discuta en juicio. El argumento troncal que he de aceptar por parte de la fiscalía es que, en realidad, si bien este planteo efectuado y que está pendiente de la resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia podría, a modo de hipótesis, llegar a hackear la propiedad o podría llegar a implicar algún planteo de reivindicación, o sea, algún cuestionamiento de la propiedad de Aguado, que en realidad era propiedad de Quilaqueo y Chancaleo, lo que ha esgrimido la fiscalía es que esto no empece a que, según la hipótesis fiscal, esta ocupación que se tiene en la fiscalía que ha habido por parte de los imputados haya entorpecido la posesión que sí tenía Aguado padre en este caso. Es decir, más allá de que se pudiera cambiar a futuro el derecho de propiedad, lo que sostiene la fiscalía en su hipótesis es que lo que no se puede cuestionar es que el señor Aguado tenía la posesión, una posesión de buena fe, y que esta posesión se vio entorpecida por la presunta ocupación que habrían efectuado los imputados en esas 750 hectáreas que sostiene la fiscalía que habrían ocupado los imputados. Este es el primer planteo que hizo la doctora Ivanov y que entiendo que debe ser rechazado. En segundo lugar, la doctora Ivanov lo que sostuvo es que existía una orfandad probatoria en la acusación y que esto implicaba que debía dictarse el sobreseimiento de los imputados. Cuando existe una probabilidad de que la acusación pública pueda llegar a ser cierta, aun cuando existe una probabilidad en sentido contrario, el caso debe discutirse en juicio. ¿Y esto por qué? Porque el juez de la preliminar, en este caso el suscrito, no ha escuchado ninguna prueba. Las pruebas habrán de producirse en un juicio oral. Sí, si a un juez se le demuestra con certeza de que los hechos claramente no constituyen un delito, en ese caso el juez debe sobreseer. Pero en caso contrario, en caso de que ambas hipótesis sean probables, entonces el caso debe ventilarse en juicio, escuchándose a todas las pruebas, escuchándose a los imputados, escuchándose a las presuntas víctimas, y luego de escuchar a todas las personas involucradas y que tengan información para aportar en el juicio, luego de todo ello, el juez que presida el juicio debe tomar una decisión. En tercer lugar, la defensa enarboló que no se había tomado en cuenta el convenio de la OIT, el convenio número 169, específicamente el artículo 33 del Código Procesal, refiere que debe tenerse en cuenta el descuento del artículo 9.2 del convenio de la OIT, esto es que en todo caso penal se deben tener en cuenta las costumbres de los pueblos originarios, y esto ha solicitado a la defensa que se deje así plasmado y así se hará en el resolutorio, digamos. En el juicio que habrá de llevarse a cabo, se deberá dejar sentado en el acta, que deberá tenerse en cuenta lo llamado por el artículo 33 del Código Procesal y después en el artículo 9.2 del convenio de la OIT. Por todas estas razones, entiendo que, al menos en esta instancia, y habiéndose le dado todas las oportunidades a las partes, y en particular a la defensa, de interponer diferentes soluciones alternativas al juicio, se ha garantizado a la defensa estas chances, estas oportunidades, que la defensa por el momento no ha invocado, y en cuanto a sostener que el derecho penal en un caso como este de última ratio se requiere de producción probatoria. Dejo sentado entonces que no habrá de hacerse lugar el sobreseimiento ancado en este argumento propuesto por la doctora Iván. Habiendo dictado auto de apertura de juicio oral, convoco a las partes, a los imputados y a todos quienes quieran presenciar el sorteo de jueces y la jueza que habrá de juzgar este caso y a la fijación del debate, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de mayo a las 10:10 en esta misma sala, en Salón. Siendo así, entonces, ya por finalizar la audiencia.
Mañana entonces comienzan las audiencias de debate, entiendo, Andrés.
No, lo que se hace mañana es el sorteo a ver qué juez va a tener, va a llevar adelante el juicio. Va a ser un tribunal unipersonal, o sea, sí, un solo juez, y se va a sortear mañana a las 10:10 a qué juez le toca esta carpeta judicial y se va a determinar cuál es la fecha de iniciación del juicio. Mañana 5 en la sala 1 de audiencias de los tribunales a las 10:10 de la mañana. Y el último cortecito de audio que tengo para presentarles es la palabra de Ángel Quilaqueo, uno de los acusados, quien manifestó sentirse dolido por todo esto. Los acusan de usurpadores en lo que entienden es su territorio, y él dice que la gente de la comunidad está allí ocupando el territorio desde 1908. Y vamos a escuchar a Ángel Quilaqueo.
Por los papeles que hay y los comentarios de los más veteranos que ya no están, que yo lo escuché y ellos siempre se acordaban de que ese campo fue ocupado de 1908 más o menos por Vicente de Ancaquío. Y ellos vienen a ser los descendientes. Mi señora es bisnieta y después vienen mis hijos. Ellos son los descendientes. ¿Por qué puede ser usurpación si se está reclamando?
Justamente ese lugar que se discute.
Claro, que dicen que ellos nosotros lo usurpamos. Usurpamos ese pedazo de campo. Y eso lo venía ocupando ya que Vicente de Ancaquío, después quedó su hijo Mauricio, que siguió estando ahí hasta ahora, queda ella nomás porque los otros vendieron. Y ese campo no se tendría que haber vendido. Ahí es donde viene todo el lío.
Pero se vendió.
Claro, se vendió mal. Y el ya que estuvo en eso también, no sé, todo eso se irá a aclarar. Dios quiera.
Pero se está acusando a pobladores originarios de usurpadores.
Por usurpadores, y eso duele porque sí, jamás anduvimos en esto nosotros. Así que bueno, ahora hay que aguantarla nomás.